Pijo.
El Observatorio de Libertad Académica alerta sobre las dos expulsiones en solo un mes de estudiantes de medicina en Cuba.
El futuro de Cuba será próspero, así lo indica encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en La Habana.
Presidente encargado de Venezuela asegura que las protestas ciudadanas son la herramienta de los civiles para luchar por sus derechos.
Iniciativa de ley de agentes extranjeros promovida por el gobierno sandinista de Nicaragua puede poner en riesgo la cooperación internacional.
Mañana comienza el ciclo de debates entre los candidatos a la presidencia de los Estados Unidos, el presidente Donald Trump y Joe Biden.
Secretario de Estado Mike Pompeo inició visita a Grecia para aliviar las tensiones en el Mediterráneo.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días, bienvenidos a la emisión de Radio Martí. Este es el gigante informativo de este lunes, ya 28 de septiembre del año 2020, de 6 a 8 de la mañana. Estaremos con usted llevándoles toda la información que llega desde Cuba y del resto del mundo, por supuesto, para que usted amanezca bien informado con los detalles de cada una de las noticias. Este equipo que le acompaña, nuestro ingeniero de sonido, como siempre, Esteudi Giró. En la producción se encuentra Exilda Arjona. En la sala de redacción está Alex Rivero. Y aquí en los micrófonos,
ella es Ariane González.
Y él es Paul Spear. 6:02. Ya nos vamos a las noticias de Cuba.
Nos situamos en la isla para dar inicio a las informaciones. El investigador del Observatorio de Libertad Académica, José Raúl Gallego, desde Ciudad de México advirtió sobre la expulsión en solo un mes de dos estudiantes de ciencias médicas en Cuba. Nuestra colega Yolanda Huerga tiene sus declaraciones en el siguiente reportaje.
El investigador del Observatorio de Libertad Académica, José Raúl Gallego, criticó la expulsión de la Facultad de Ciencias Médicas del estudiante José Carlos Santos Belanzarán, de San Cristóbal Artemisa.
La discriminación por motivos ideológicos en las universidades cubanas nunca ha cedido, siempre ha estado presente, pero es un síntoma muy preocupante que en solo un mes de clase ya tengamos dos personas afectadas, el doctor Pupo, que fue expulsado de su residencia, y ahora el estudiante Juan Carlos Santos, que ha sido expulsado de la carrera de medicina.
Según informó el medio digital Cibercuba, Santos Belanzarán fue separado de su carrera de medicina por haber rechazado en Facebook la calificación de gusanos que un funcionario del Mariel, Josvani Iglesias, espetaba a los cubanos que habían emigrado. Tras sus comentarios en la red social, el alumno fue interrogado en la oficina de la subdirectora de la facultad universitaria por agentes de la seguridad del Estado que lo acusaron de estar pagado desde el exterior y de no cumplir con el reglamento que advierte de la penalización de las manifestaciones contrarias a la ideología revolucionaria.
Como era de esperarse, el clima restrictivo que se está viviendo en Cuba en torno a las redes sociales con legislaciones como el decreto 370, pues se está haciendo sentir en las universidades, donde hay un grupo de personas, una masa crítica que piensa, que cuestiona las cosas que están mal y que al parecer se van a convertir en uno de los blancos principales de estas campañas contra la libertad de expresión en las redes.
La semana pasada, el doctor Alexander Raúl Pupo Casas perdió la beca que tenía en Las Tunas, donde hacía la especialidad en neurocirugía, por contrastar en Facebook la pobreza del pueblo y la vida de la clase dirigente del país. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Eso es lo que alerta a este Observatorio de Libertad Académica. Pero vamos a contarles a ustedes, sobre todo recordarles lo que sucedió. Manuel Guerra, doctor holguinero, afirmó que su colega Alexander Pupo Casas, expulsado de la residencia estudiantil donde vivía en Las Tunas por criticar el sistema político cubano, es una víctima de un gobierno totalitario.
Guerra, trabajador del Hospital Municipal Nicodemus Regalado de Buenaventura, en Holguín, hizo estas afirmaciones en Facebook llamando la atención sobre el caso de Pupo Casas.
El jueves pasado, esta administración de la Facultad de Ciencias Médicas de la provincia oriental obligó al doctor Pupo Casas a abandonar su beca, luego que compartiera en redes sus criterios sobre los dirigentes del Partido Comunista, los sueldos de los profesionales de la salud y la pobreza en Cuba.
La jefa del Servicio de Neurocirugía del Hospital Provincial Ernesto Che Guevara de Las Tunas, Lisette Ponce de León Noriega, puso en duda en la misma red social la profesionalidad de Pupo Casas.
Pero al respecto, el doctor Guerra dijo que intenta maquillar la imagen de su colega. El doctor Guerra concluye su mensaje diciendo que Cuba necesita una democracia para recuperar la dignidad del pueblo.
Por otra parte, el encargado de negocios de la Embajada de los Estados Unidos en Cuba, Timothy Zúñiga Brown, declaró que su equipo está comprometido a, abro comillas, mantener los estrechos lazos, cierro comillas, entre los pueblos de ambos países. En un video publicado en Twitter, Zúñiga Brown dijo que la isla está pasando por momentos difíciles, pero que el futuro de Cuba será próspero.
Soy Timothy Zúñiga Brown, encargado de negocios de la Embajada de los Estados Unidos de América en Cuba. Los hombres y las mujeres que integran el equipo de la embajada y yo estamos comprometidos a mantener los estrechos lazos que existen entre el pueblo de mi país y el pueblo cubano. Buscaremos profundizar los vínculos de familia y hermandad que nos unen inseparablemente. Seguiremos fielmente acompañándolos, sobre todo en estos momentos tan difíciles. Estoy convencido que el futuro de Cuba será próspero. Estoy convencido de que en ese futuro todos los cubanos disfrutarán plenamente de todos sus derechos, como los valores compartidos de los derechos humanos y la democracia. Y les reitero, desde la embajada los estamos escuchando. La embajada también tiene como prioridad velar por el bienestar y protección de nuestros ciudadanos y residentes que se encuentren en Cuba por cualquier motivo. Le pido a ellos que si necesitan asistencia de emergencia, por favor, no duden en comunicarse con nuestra sección consular. Brindaremos toda la ayuda que nos sea posible. Los invito a seguirnos en las redes sociales y seguiremos dialogando.
Una triste noticia. El joven futbolista cubano Alexandro Amador Triana fue hallado muerto en México y las evidencias indican que fue víctima de un crimen.
El jugador de Arroceros de Cuautla de la Liga Premier de México fue encontrado sin vida en un canal de riego. El diario local Record informa que el futbolista de 21 años estaba reportado como desaparecido.
Al parecer, Alexandro Amador Triana habría sido víctima de un crimen, pues tenía diversos golpes en el rostro, pecho y además en el abdomen. 6:07 en este informativo de Radio Martí. Recuerde que estamos hasta las 8:00 de la mañana con toda la información actualizada. Tiempo de noticias de América Latina y, por supuesto, vamos a iniciar con lo que ha dicho el presidente interino de Venezuela.
Efectivamente, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, apoyó las protestas ciudadanas que se están dando en todo el país en contra del régimen de Nicolás Maduro. El mandatario explicó que la protesta es la herramienta que tienen los venezolanos para luchar por sus derechos en medio de la dictadura que representan Maduro y sus aliados. A continuación, algunas declaraciones hechas durante las manifestaciones en el estado Yaracuy.
Para comprar una medicina ya no puedo, ya no se puede comprar medicina, estoy sin gas, sin agua, ahora vienen racionamientos de luz, sin gasolina. Tú no puedes, si te enfermas a medianoche, ¿cómo te sacan para un hospital? No puede, el que vive lejos no puede asistir. O sea, nos tienen prácticamente en un holocausto. Ya no podemos.
La situación es insostenible. El alto costo de la vida es demasiado con relación a lo que ganamos, que no llega a $2 y la...
No hay gas, no hay servicio, luz, no hay agua. No. Salimos a protestar para nosotros desahogar esa rabia, esa impotencia que tenemos por dentro, y viene el gobierno a arremeter contra nosotros y a castigarnos. Allá nos tiraron bomba lacrimógena.
Tenemos hambre, tenemos rabia, tenemos... Y salgo a marchar, no porque nadie me obliga, sino porque yo quiero marchar. Soy una mujer de 66 años y estoy pasando trabajo.
Terrible la situación de Venezuela, sí. Pero vamos ahora hasta México. A 6 años de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, la oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos reconoció los logros alcanzados a través del trabajo conjunto entre el gobierno, la fiscalía y las familias de las víctimas.
La Organización de las Naciones Unidas también alentó al Estado mexicano a intensificar sus esfuerzos a fin de lograr el pleno esclarecimiento del caso y el paradero de las víctimas.
Algunos de los logros alcanzados es la identificación del estudiante Cristian Alfonso Rodríguez Telumbre, así como las primeras órdenes de aprehensión por desaparición forzada y tortura que habrían cometido funcionarios de la Procuraduría General de México.
Y nos vamos a Nicaragua porque el gobierno de ese país pone en riesgo la cooperación internacional al promover una iniciativa de ley para controlar a los que denomina como agentes extranjeros. Desde Managua, el informe lo presenta Daliana Ocaña.
La Asamblea Nacional de Nicaragua envió a consulta la iniciativa de ley de regulación de agentes extranjeros que pretende, según afirman, acabar con la injerencia en los asuntos internos del país. Esta legislación encendió las alertas en las organizaciones sociales y medios independientes de prensa ante el mayor control del Estado, pero además expertos advierten que pone en riesgo la ya debilitada cooperación internacional que recibe el país. El sociólogo y analista político Oscar René Vargas, cofundador del Frente Sandinista de Liberación Nacional, dijo a La Voz de América que la iniciativa de ley afectará directamente la cooperación internacional que recibe el país.
Evidentemente que golpea la cooperación internacional. ¿Por qué? Porque crea inseguridad y crea desconfianza por parte de la cooperación internacional y la inversión extranjera. Es decir, que porque ve que el deterioro del país.
Mientras el ex Contralor General de la República, Agustín Jarquín Anaya, sostiene que el posible retiro de algunos organismos de cooperación internacional también tendrá incidencia en la economía del país.
Ese dinero no entra al país y eso, y con ese dinero, con todo y todo, contrata bienes y servicios, ¿verdad? Entonces eso tiene un impacto en la economía local también.
El gobierno del presidente Daniel Ortega sostiene que la iniciativa de ley busca proteger al pueblo de Nicaragua de toda injerencia extranjera en asuntos internos que pueda ser utilizada para realizar actividades que pongan en riesgo la seguridad del Estado. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y vamos a hablar del coronavirus, porque esta pandemia, por supuesto, en América Latina es preocupante. En Chile, precisamente, se han realizado en las últimas 24 horas más de 39.400 test, o sea, los llamados PCR, lo que supone un nuevo récord diario de exámenes y deja la tasa de positividad en el 4,8%, una de las más bajas en las últimas semanas.
Las autoridades chilenas informaron que el balance total desde principios de marzo ascendió a 457.901 contagios y 12.641 muertes por el coronavirus.
Y en la Argentina, con más de 7.000 casos de COVID-19, se han tenido que extender las medidas de aislamiento obligatorio hasta el próximo 11 de octubre. El presidente argentino Alberto Fernández dijo en una rueda de prensa que su país está muy lejos de superar la pandemia. El mandatario además se ha mostrado especialmente inquieto por la situación epidemiológica de las provincias de Santa Fe, Córdoba, Mendoza, La Rioja, Salta, Jujuy, Río Negro y Neuquén. Entre tanto, Carlos Landa, un arqueólogo que contrajo el coronavirus, se ha referido a la situación de la pandemia en su país.
Uno puede tomar todos los recaudos, todo lo que te dicen, todos, ¿no? Barbijo, anteojos, lavarte 500 millones de veces la mano con alcohol, lavar las verduras, todo. Pero a largo plazo es insostenible. Es insostenible. ¿Por qué? Porque somos seres humanos, porque socializamos, porque te vas a olvidar un día, porque lo vas a empezar a negar, porque vas a decir esto ya me pasó, en el caso mío, no me va a pasar más. Otros dicen, nunca me va a pasar.
6:13 en este informativo de Radio Martí. Siempre tenemos que estar pendientes de la previsión meteorológica, pero después de un muy lluvioso fin de semana, al menos aquí en el sur de la Florida, pues se prevé que hay unas altas presiones que dominan con buen tiempo Cuba, las Bahamas y el sur de la Florida. Lázaro Domínguez, muy buenos días, qué bueno iniciar contigo la semana.
Buenos días, Ariane. Qué honor estar contigo esta mañana y con Poli, también con Exilda y Teudi y los amigos de Radio Martí. Efectivamente, Ariane, el extenso anticiclón de la región del Atlántico se extiende esta mañana con fuerza sobre las Bahamas, el sur de la Florida y Cuba, con condiciones del tiempo muy estables que alcanzan las aguas del Caribe. Esta estabilidad, Ariane, implica con cielos con poca nubosidad en la mañana y una discreta actividad de chubascos y tormentas eléctricas en la tarde. De manera que para Cuba, parcialmente nublado los cielos, aumentando esta tarde con algunos chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las provincias occidentales. Las máximas para esta tarde cálidas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá poca oleaje en ambos litorales orientales y en el norte central. Mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Ariane, el estado del tiempo.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
A las 6:15, vamos a hablar de los Estados Unidos. Aquí en este país estamos en plena campaña electoral y precisamente mañana en la noche comienza el ciclo de debates entre los candidatos de ambos partidos, el presidente actual Donald Trump y el vicepresidente de los Estados Unidos, Joe Biden.
Todo esto con miras a las elecciones presidenciales del 3 de noviembre. La agencia Associated Press reporta que el presidente Trump ha decidido no llevar a cabo una preparación formal para encarar el primer debate, pero Joe Biden está practicando con su equipo de especialistas.
Jay Carney, ex secretario de prensa de la Casa Blanca, dijo a Prensa Asociada que el presidente Trump seguramente está preparando burlas y argumentos tangenciales para tratar de debilitar al vicepresidente Biden.
El debate del martes comienza a las 9 de la noche y durará 90 minutos. Luego habrá otros dos debates presidenciales y uno entre los candidatos a la vicepresidencia, Mike Pence y Kamala Harris.
Por su parte, la agencia France Press informa que los temas del martes van a incluir la Corte Suprema, la pandemia del coronavirus, la economía, el racismo y la integridad del sistema electoral.
Por otra parte, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, nominó a la jueza conservadora Amy Coney Barrett a la Corte Suprema de los Estados Unidos para suceder a la fallecida Ruth Bader Ginsburg. La agencia francesa de prensa presenta el siguiente reportaje.
El presidente de Estados Unidos nombró el sábado a la jueza Amy Coney Barrett al alto tribunal con la mira a inclinar la corte un poco más al lado conservador.
She is a woman of unparalleled achievement.
Ella es una mujer de logros inigualables, intelecto imponente, credenciales excelentes y lealtad inquebrantable a la Constitución. La jueza Amy Coney Barrett.
Coney Barrett.
El mandatario predijo una confirmación directa y rápida de Barrett en el Senado de mayoría republicana. La jueza de 48 años, devota católica y firme opositora al aborto, se encamina a sustituir a Ruth Bader Ginsburg, la magistrada progresista fallecida la semana pasada. La magistrada Ginsburg comenzó su carrera en momentos en que las mujeres no eran bienvenidas en el mundo de la ley, pero ella no solo rompió los techos de cristal, los destruyó. Paralelamente, el candidato demócrata a la presidencia, Joe Biden, pidió al Senado no pronunciarse sobre el nombramiento de Barrett antes de las elecciones del 3 de noviembre. Con la confirmación, la corte de 9 miembros quedaría con una mayoría de 6 jueces conservadores frente a 3 progresistas.
Y vamos a seguir hablando de Estados Unidos. En este caso, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pence, ha comenzado hoy lunes una visita a Grecia.
Sus objetivos incluyen aliviar las tensiones en la zona oriental del Mediterráneo y fomentar el diálogo con Turquía. El martes, el secretario Pompeo visitará la isla de Creta. Otras escalas de su periplo son Italia, el Vaticano y Croacia.
Y también los Estados Unidos están preocupados por los choques militares en la región de Nagorno-Karabaj y ha exhortado a los gobiernos de Azerbaiyán y Armenia a tomar unas medidas para aliviar esta tensión.
Estados Unidos se comunicó con ambos gobiernos para pedir el cese de la violencia y fomentar el diálogo entre las partes.
También reiteró la importancia de que Azerbaiyán y Armenia continúen las negociaciones por medio del grupo de Minsk de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa.
Y en medio de la carrera para desarrollar una vacuna contra el coronavirus, un grupo de científicos descubrió una mutación potencialmente más peligrosa que la del COVID-19. Arnaldo Rojas, de La Voz de América, nos informa desde Houston.
El estudio que analizó unas 5.000 secuencias genéticas del mortal virus en Houston documentó una continua acumulación de mutaciones, una de las cuales lo ha hecho más contagioso. El autor principal de la investigación, el doctor James Moser, destacó la importancia del nuevo hallazgo.
No hay nada en nuestro estudio que diga que los fabricantes de vacunas deben cambiar lo que están haciendo. Pero lo que estamos diciendo es que tenemos que vigilar esto a medida que avanzamos y se aplica la vacunación. Porque como saben, otros virus como la gripe pueden mutar y escapar de la vacunación.
Explicó que hasta el momento no se ha detectado que alguna de las mutaciones identificadas en el estudio vuelva más mortal al COVID-19, pero hay que estar vigilantes, advirtió.
Una de las cosas que hemos aprendido sobre este virus es que es muy difícil de predecir.
La investigación muestra que el virus se difundió a través de los vecindarios de Houston en dos fases. La primera afectando a individuos más ricos y mayores, y luego una segunda oleada que golpeó a gente más joven y a los barrios de bajos ingresos, afectando a muchos latinos. La doctora Ligia Peralta analizó los resultados del estudio de manera independiente a petición de La Voz de América.
Lo que queremos saber es si cuando estamos usando mascarilla, cuidándonos de la distancia, al mismo tiempo la higiene, sobre todo de las manos, si esto es efectivo o no. Y eso es la importancia de este estudio. Epidemiológicamente podemos saber qué medidas tomar a medida que este virus va cambiando.
Ambos, por lo pronto, coincidieron en la importancia de no abandonar los hábitos de protección. Arnaldo Rojas, Voz de América.
6:21, casi 22 minutos. Nosotros continuamos aquí llevándoles las informaciones y, como siempre, vamos a dar un recorrido por las noticias internacionales.
Así es, comenzamos en Corea del Sur, que solicitó a Corea del Norte una investigación conjunta sobre el funcionario de la industria pesquera del sur que murió por disparos de tropas norcoreanas cuando flotaba en aguas tras caerse de una embarcación.
Kim Jong-un, el dictador norcoreano, ofreció una inusual disculpa por lo ocurrido. No obstante, el Consejo de Seguridad Nacional surcoreano se reunió el domingo ante las discrepancias entre el norte y el sur sobre la muerte del funcionario y confirmó que se ha solicitado una investigación conjunta para indagar en los hechos cuanto antes.
El gobierno de Surcorea indicó que para facilitar las pesquisas se ha pedido la restauración y reinicio de las líneas de comunicación militares, las cuales Pyongyang dejó de usar en el mes de junio.
Y hablemos ahora de Francia. Los investigadores encargados del atentado terrorista perpetrado en París el pasado viernes, en el que dos personas resultaron heridas de gravedad, trabajan en la posible reivindicación del ataque con el examen de un video grabado por el autor confeso de la acción.
El domingo se produjo un nuevo arresto, en concreto otro de los inquilinos del apartamento en el que vivía el agresor, un joven pakistaní identificado como Ali Hassan. Desde el viernes se mantiene bajo arresto a otros 5 pakistaníes que también compartían esa vivienda en las afueras de París.
Y vamos a recordar lo que ha dicho el Papa Francisco desde la Plaza de San Pedro. Estaba llena de fieles a pesar de la lluvia incesante. Recordó ayer domingo durante el rezo del Ángelus a los migrantes y refugiados obligados a huir como le ocurrió a Jesús y a su familia. Y además pidió rezar por los millones de desplazados internos que viven situaciones de miedo, incertidumbre e incomodidades.
La Chiesa celebra la Jornada Mundial.
Hoy la Iglesia celebra la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado.
Saludo, refugiati,
saludo a los refugiados, a los migrantes presentes aquí en la plaza. En torno al monumento titulado Ángeles sin saberlo. Este año he querido dedicar mi mensaje a los desplazados internos, los cuales están obligados a huir como le pasó a Jesús y a su familia. Como Jesús, obligados a huir. Así, aislados. Migrantes, a ellos de manera particular y a quienes les asisten, va mi recuerdo y nuestra oración.
El Papa Francisco también expresó su preocupación por los episodios de violencia en la zona del Cáucaso y pidió gestos concretos de buena voluntad, de hermandad que lleven a resolver los problemas no con el uso de la fuerza y las armas, sino con el diálogo y además con las negociaciones.
Y los votantes en Suiza rechazaron el domingo una propuesta del Partido Nacionalista para limitar el número de ciudadanos de países de la Unión Europea que vivan y trabajen en territorio suizo. Resultados preliminares dicen que la medida fue rechazada por el 61,3% del electorado.
Una enorme mayoría de los 26 cantones rechazó el plan propuesto por el Partido Popular Suizo para dar acceso preferencial a empleos a los ciudadanos suizos sobre la población originaria de los 27 países del bloque europeo.
Por otra parte, los judíos israelíes dieron comienzo ayer a la festividad de Yom Kippur, el Día del Perdón, la más sagrada del calendario hebreo y caracterizada por la interrupción casi total de las actividades.
Año tras año, durante esta jornada, Israel es testigo de una clausura casi total. Se cierran los comercios, las calles, se vacían de automóviles y se interrumpen los vuelos.
Pero la prensa ha destacado que el Yom Kippur versión COVID-19 resulta menos excepcional y se asemeja bastante a la realidad ya existente en el país, que vive un segundo confinamiento para intentar frenar la pandemia.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Minutos y iniciando la semana también estamos en tiempo de conocer los resultados deportivos. Vamos con Edemio Navas. Muy buenos días, Edemio.
Muchas gracias, Ariane. Buenos días a ti, a Poli, bueno, a todo el equipo. Déjame decirte que Teudy está súper satisfecho, muy contento con la victoria del Miami Heat.
Claro.
Y también.
Esa es la alegría que tenía hoy por la mañana.
Sí, sí, y Exilda un poco triste. ¿Eh?
Sí.
Una cadena de arena, sí, porque perdió Dordigoso el último sábado.
Exilda.
En
bueno,
que, pobre Exilda.
Ya ganará otra vez, no te preocupes.
Así mismo. Saludos, amigos. La gran final de la NBA, la Asociación Nacional de Baloncesto de aquí de Estados Unidos, comenzará pasado mañana miércoles a las 9 de la noche, hora de Cuba. El sorprendente equipo Miami Heat contra los favoritos Lakers de Los Ángeles de Anthony Davis y LeBron James. Ayer domingo el equipo de Boston perdió ante el Miami Heat con marcador final de 125 puntos por 113 y de esa forma la serie terminó 4-2 a favor del equipo de Miami, que tuvo anoche a Bam Adebayo, a su mejor hombre, con un total de 32 puntos. Y ya tenemos los partidos en la Liga Americana y la Liga Nacional de la serie playoff: Tampa contra Toronto, Oakland frente a los Medias Blancas de Chicago, Minnesota contra los Astros de Houston y Cleveland contra los Yankees, un verdadero choque de trenes. Y en la Nacional, los Dodgers de Los Ángeles ante los Cerveceros de Milwaukee, Atlanta frente al Cincinnati y no los Marlins. Precisamente el equipo de los Marlins de Miami jugará contra los Cachorros de Chicago y por último San Diego frente al equipo de los Cardenales de San Luis. En esta última jornada, el pitcher derecho cubano, el pinero Raisel Iglesias, en rol de relevo, alcanzó su cuarta victoria con 8 juegos salvados en la victoria del equipo del Cincinnati 5-3 ante los Mellizos de Minnesota. Y en cuanto a Pito Abreu, terminó en segundo jonrones y líder en carreras impulsadas en la Liga Americana. Y bueno, la ciudad alemana de Múnich, allá en Alemania, fue escenario este último sábado de un gran cartel de boxeo, en el cual Junior Dórticos perdió cerrado combate ante el letón Mairis Briedis en la gran final de la Super Serie Mundial de Boxeo. Para Briedis fue su victoria número 27, en tanto el cubano Cienfuero capitalino Junior Dórticos perdió su segunda pelea profesional con 24 éxitos. Esta fue la gran final, reitero, de la Super Serie Mundial de Boxeo en el peso crucero, 200 libras. Por último, quiero señalar en este espacio deportivo de que, bueno, ya estará regresando mañana martes aquí en Miami Junior Dórticos y estaremos hablando al respecto a ver qué fue lo que pasó, porque supuestamente había ido con un plan técnico táctico que equivocó un poco durante el trayecto de la pelea y por ese motivo sucumbió frente al letón Mairis Briedis. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Exactamente a las 6:30, nosotros seguimos aquí, iniciamos esta segunda media hora de este gigante informativo de 6 a 8 de la mañana de Radio Martí Noticias, en este lunes ya 28 de septiembre del año 2020. Y en esta segunda media hora, bueno, pues además de recordar los casos de coronavirus que ha ofrecido el MINSAP ayer domingo, lo que opinan los expertos de salud sobre la decisión de Cuba de anular las pruebas rápidas para detectar los casos de COVID-19 ahí en la isla, por qué lo hizo, qué sucede. Tendremos esos detalles. También lo que ha dicho o ha escrito el subsecretario de Estado Michael Kosak referente al Día Mundial del Turismo, lo que dijo específicamente de Cuba, el desamparo gubernamental que viven los emprendedores privados, un análisis entre Joanny Sánchez y Miriam Leiva, por supuesto que lo tiene Amado Gil. Y de eso y mucho más estaremos ampliando en esta segunda media hora. El equipo que le acompaña, nuestro ingeniero de sonido es Teudy Giró, en la producción se encuentra Exilda Arjona, en la sala de redacción está Alex Rivero y aquí en los micrófonos.
Ella es Ariane González.
Y él es Paul Spear. 6:32, rápidamente nos vamos ya a las noticias de Cuba.
Así es, comenzamos nuestra segunda media hora con informaciones de la isla. Expertos en salud opinan sobre la decisión de Cuba de anular las pruebas rápidas para coronavirus. Nuestra colega Ivette Pacheco ofrece el siguiente reportaje al respecto.
Autoridades de salud de Cuba descartan la aplicación de los conocidos test rápidos para detectar casos positivos al coronavirus en todo el país debido a la ineficiencia de los resultados. Al respecto, el doctor Ramón Zamora, desde Holguín, dijo a Radio Martí.
O bien es la deficiencia en la confección de las pruebas rápidas, o de lo contrario es la falta de recursos, la falta de economía para mantener esta cantidad de pruebas que se requiere.
La información ofrecida a la prensa oficial por la doctora Yanelis Calviño Vega, jefa del puesto de Dirección de Salud Pública en la provincia Holguín, precisaba además que ante la suspensión de este control en toda la isla, se ponderarán los criterios clínicos y epidemiológicos a la hora de identificar contactos y sospechosos a partir de los positivos confirmados.
A una serie de patologías respiratorias, cardiológicas también, ¿no? Marcan signos respiratorios que, bueno, todos sabemos que sería algo complejo, ¿no? Enmarcar al paciente o posible paciente con coronavirus por la clínica, ¿no? Creo que eso es absurdo, ¿no?
Sobre el tema de la suspensión de las pruebas rápidas para coronavirus, como muchos la denominan en la isla, Radio Martí pudo recoger la opinión del bioquímico y profesor de inmunología, Oscar Casanella, alguien versado en el tema.
Pues yo, desde el principio, varias veces había explicado a las personas que el valor diagnóstico de los test rápidos es bajo, tienen un gran número, ofrecen un gran número de falsos positivos, falsos negativos.
Casanella nos expresó sentirse sorprendido ante la decisión de considerar los criterios clínicos y epidemiológicos para identificar los casos, según anunciaban las autoridades de salud de Cuba.
Me sorprende que puede pasar lo que estaba pasando también con el dengue, que hay veces que no se esperaba a obtener resultados de los métodos diagnósticos biológicos, ensayos biológicos o clínicos, y por un examen físico, digamos, clínico, se tomaban decisiones y ahí hay muchos sesgos, hay muchos errores. Un mismo cuadro clínico puede estar causado por diferentes enfermedades.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Vamos a conocer y repasar los casos de coronavirus que ofreció ayer El Ministerio de Salud de Cuba, el MINSAP, ofreció las cifras del día anterior. Ayer domingo había confirmado 45 nuevos casos de coronavirus. Con estos nuevos contagios, la cifra de infectados en la isla ascendió a 5.457.
El Ministerio de Salud informó hoy la cifra de fallecidos en 122, al producirse dos nuevos decesos en la jornada previa. Ambos eran ancianos de Ciego de Ávila. Otros datos en el reporte del MINSAP son los siguientes: 582 casos positivos activos, 4 pacientes en estado grave y 3 en estado crítico.
Los casos vigilados en atención primaria de salud no han sido reportados desde el lunes 10 de agosto, cuando el número sobrepasaba los 11.000.
Por otro lado, el subsecretario de Estado, Michael Kozak, dijo ayer en el Día Mundial del Turismo que los turistas en Cuba generan riqueza que los militares usan para reprimir. Ninguna vacación puede justificar dar fondos para la violación de los derechos humanos, dijo en Twitter el alto funcionario de los Estados Unidos.
Y el desamparo gubernamental que viven los emprendedores privados en Cuba los hace muy vulnerables a la crisis general que vive la isla, que eso se ha acentuado con la crisis del coronavirus, una preocupación que resaltan desde el país periodistas independientes.
Una comitiva de funcionarios cubanos encabezados por el ministro de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda, realizó este jueves una visita a la provincia de Ciego de Ávila, territorio que tiene la mayor tasa de...
En Cuba, a diferencia de los empleados estatales que le han pagado entre el 60 y el 100% del salario si es que han sido enviados a sus casas debido a la pandemia de la COVID-19, el sector privado ha quedado en el desamparo del gobierno, que los obliga a cumplir con sus deberes y les otorga escasos derechos. Así afirmó desde La Habana en su podcast Ventana 14 la periodista Joanny Sánchez.
Para tener que pagar, las autoridades sí, rápidamente les exigen el pago de licencias, gravámenes, impuestos, pero a la hora de apoyar a este sector con algún tipo de ingreso en estos tiempos, reitero, de colapso económico y de pandemia, bueno, pues en ese caso este sector no tiene el derecho prácticamente a recibir ese tipo de apoyo.
Por su parte, la periodista Miriam Leiva, especializada en asuntos económicos, dijo también desde la capital cubana que sobre los cuentapropistas hay muchos factores que van en su contra.
En el caso de los cuentapropistas, realmente tienen una situación muy difícil porque hace 7 meses que no pueden, no, o sea, que quizás le quedaba algo elaborado o han seguido trabajando, pero es que hay que recordar que no tienen cómo vender. Hacía ya inclusive los que estaban dependiendo del turismo estaban siendo afectados cuando dejaron de venir los norteamericanos. Y entonces, ¿qué pasa? Que realmente la situación económica de la población es muy tensa, muy difícil.
Joanny Sánchez afirmó que esta indefensión del sector privado podría matizarse si existieran sindicatos independientes.
Lo que tiene que pasar, y por eso es que ocurren estas cosas, es que el cuentapropismo, el sector particular cubano, tiene que tener representación por sí mismo, tiene que tener sindicatos, tiene que tener grupos, entidades que le ayuden a alzar la voz y a reclamar justamente eso que ahora no tiene, el derecho a percibir, a recibir un apoyo económico en tiempos de crisis.
Sindicatos independientes que el gobierno no permite y de formarse los persigue. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y aunque sin fecha específica para hacerlo, Cuba prevé unificar sus dos monedas y tasas de cambio frente al dólar, dejando solo una que marche con el mercado.
El proceso pospuesto durante varios años, esperando el mejor momento, podría tener lugar en el peor, cuando la CEPAL espera que la economía cubana decrezca un 8% este año a raíz de la pandemia.
Desaparecerá el peso cubano convertible o CUC, equivalente al dólar, pero el gobierno garantiza la validez de los ahorros en CUC, quiero decir. Prevalecerá el peso cubano o CUP a una tasa de 24 CUPs por dólar.
Por su parte, economistas aseguran que el CUC ya no tiene respaldo en dólares porque el gobierno dispuso de esos montos ante la falta de liquidez en los últimos años y esa moneda perdió su convertibilidad.
Por otra parte, expertos advierten que al eliminar la tasa de 1 por 1, los costos de producción se elevarán y con ello los precios. Varias estatales pueden quebrar y otras tener ganancias irreales.
Y en Cuba continúa el acoso a los periodistas independientes. La seguridad del Estado detuvo el pasado jueves en Guantánamo a 3 periodistas independientes y los acusó de usurpación de la capacidad legal, de vagancia y además de alteración del orden público. El informe con los detalles los tiene Yolanda Huerga.
3 periodistas independientes fueron arrestados y acusados por presunta vagancia y por usurpación de capacidad legal en la ciudad Guantánamo.
Una actividad relacionada con la campaña martiana auspiciada por la plataforma unitaria Compromiso Democrático y resultamos detenidos.
Dijo el periodista Ñober García Fournier, quien fue apresado junto a Yaremis Buqueriguet e Isael Poveda Silva cuando repartían impresos con pensamientos del apóstol José Martí en el centro comercial ubicado en el reparto Caribe de la capital guantanamera.
En la unidad, la teniente Lázara Leiva nos realizó una acta de advertencia engañosa totalmente. En ella nos advertía por caer en vagancia extrema y por usurpación de capacidades legales. Y le dije que esa acta de advertencia era engañosa, puesto que yo no andaba con delincuentes y que tampoco era un vago porque yo trabajaba más que toda la policía junta. En ese momento, este oficial me empezó a gritar y a ofenderme. Y acto seguido a esto, los demás oficiales de la policía que estaban en el recinto me rodearon y el primer teniente llamado Jorge Juárez Chávez comenzó a darme piñazos por la cabeza, por la espalda. Y varios de estos policías siguieron dándome piñazo. Esta teniente también le dio una galleta al activista Isabel Poveda Silva.
Los comunicadores recibieron además multas de 30 pesos por supuesta alteración del orden público tras ser conducidos a la unidad policial conocida como Parque 24. Los oficiales de la Policía Política y la PNR mantuvieron detenidos por 2 horas a los periodistas y activistas y les decomisaron sus teléfonos celulares y una memoria de datos. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y las feroces restricciones que impone el régimen cubano a la libertad de expresión afectan especialmente a los periodistas, afirmó Juan Papié, investigador de la organización pro derechos humanos Human Rights Watch.
Como ejemplo de esa realidad está el caso de Camila Costa, así dice el experto, y afirma que desde que empezó a trabajar en el sitio web de noticias Cubanet, hace poco más de un año Acosta ha sido blanco de múltiples ataques.
A fines de julio, explica Papié, Acosta estaba esperando a unos amigos en un parque de La Habana cuando 2 agentes le pidieron su documento de identidad. La detuvieron y la llevaron a una estación de policía.
Las autoridades hallaron en su cartera mascarillas con la leyenda "No al decreto 370", ley que prohíbe difundir información contraria al interés del régimen.
Los agentes obligaron a Acosta a quitarse la ropa para hacerle un registro corporal, según contó a Human Rights Watch. Luego le impusieron una multa y la amenazaron con un proceso penal por cuestionar el mencionado decreto.
Y ponemos en conocimiento a todos los que a esta hora nos escuchan en Cuba. Los periodistas cubanos tienen hasta el 30 de septiembre como fecha tope para participar en CubaCron 2020, el premio del Instituto Prensa y Sociedad que reconoce las crónicas sobresalientes de la prensa cubana.
Esta competencia es para notas publicadas durante el periodo 1 de septiembre del 2019 al 30 de julio del año 2020. El año pasado los ganadores fueron Dayamis Sotolongo, Joe Suárez, Abraham Jiménez y Darío Alejandro Alemán.
El Instituto Prensa y Sociedad informa que para inscribir una crónica es necesario enviar el artículo a premioipsis@gmail.com. premioipsis@gmail.com.
Bueno, y por otra parte, Televisión Martí difundió una serie titulada Cuba, Rostros de la Represión, iniciativa que recibió el apoyo de Palenque Visión dentro de la isla. En la segunda parte de la versión radial, los activistas de derechos humanos Martadela Tamayo González y Niober García Fournier revelan cómo el gobierno de La Habana les ha impedido viajar al exterior y participar en eventos vinculados con sus actividades civilistas. Grisel González tiene el informe.
Con la intención de amedrentar a activistas de derechos humanos, opositores políticos, periodistas independientes, el gobierno cubano ataca su integridad moral.
Artículo 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia.
También les prohíben la salida del país y les dicen que están regulados, el término que utiliza el régimen para prohibirles la libertad de movimiento.
Perdí pues un curso en la Escuela de México Simón de Beauvoir, era 21 días de capacitación para el tema de liderazgo femenino. No pude asistir, tampoco pude asistir a la asamblea de la OEA.
Yo en este momento, en mi niño, me tiene en los registros, en la computadora, como que soy una persona regulada de interés público. Esto me ha conllevado a imposibilitarme 4 viajes al exterior. El primero de estos viajes fue el 27 de mayo del año 2017. Tenía en esa oportunidad pactado un curso de periodismo auspiciado por la CELAC a Panamá.
Grisel González, Radio y Televisión Martí.
Y a las 6:44 vamos a recordar lo que dijo el líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, referente al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Ha dicho que viene demostrando con hechos que no va a descansar hasta ver a Cuba, Venezuela y Nicaragua libres. Esas declaraciones las hizo a Radio Martí y además agradeció al presidente estadounidense que lo mencionó en el discurso que ofreció la semana pasada durante un evento en honor a los veteranos de la Bahía de Cochinos en la Casa Blanca en Washington.
Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, reafirmó su compromiso con la libertad de los pueblos de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Trump, desde que llegó a la presidencia de los Estados Unidos, ha demostrado su claro compromiso con la defensa de los derechos humanos y la lucha a favor de la democratización de nuestros respectivos pueblos. Donald Trump viene manifestando que no va a descansar hasta ver a nuestras naciones libres y democráticas. Y lo viene demostrando con hechos, con las medidas que ha venido tomando para castigar a los regímenes tiránicos de Cuba, Nicaragua y Venezuela, porque estos regímenes han dejado bien claro con su actuar despótico que no hay diálogo ni acercamiento que con ellos funcione, que cuando mejor le tratan, peor ellos tratan a nuestros pueblos. Le agradezco grandemente por este sólido compromiso con la defensa de la libertad y por la solidaridad que una vez más nos manifestó al mencionarnos.
Por otra parte, la activista cubana de derechos humanos, Rosa María Payá, recibirá la semana próxima el Premio Internacional de Liderazgo Ileana Ross Lehtinen, que concede el Instituto de Liderazgo Hispano del Congreso de los Estados Unidos.
Además de Payá, hija del fallecido fundador del Movimiento Cristiano Liberación, Oswaldo Payá, serán galardonados el senador republicano Roy Blunt, el congresista demócrata Pete Aguilar, con premios por el liderazgo en servicio público.
El presidente del instituto, el excongresista cubano-estadounidense Lincoln Díaz-Balart, calificó a los tres premiados como líderes extraordinarios.
Rosa María Payá, líder de Cuba Decide, un movimiento que promueve la celebración de un referendo en el que el pueblo cubano pueda pronunciarse sobre el sistema político que quiere para su país, será reconocida por su liderazgo y defensa global de la causa de la democracia en Cuba y por denunciar a nivel internacional las violaciones de derechos humanos en la isla.
El premio, que lleva el nombre de la congresista cubano-estadounidense Ileana Ross Lehtinen, la primera mujer hispana en llegar al Congreso de los Estados Unidos, será entregado el 30 de septiembre de manera virtual.
Lo que sucede dentro de Cuba, Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí, y por martinoticias.com las 24 horas del día.
6:48, nosotros continuamos con noticias y también informándoles acerca de la previsión meteorológica porque hay dos ondas tropicales sobre las aguas del Océano Atlántico, así me lo ha dicho Exilda Lázaro.
Bueno, pues te digo muy bien, Ariane, porque dos ondas tropicales se están moviendo esta mañana sobre las aguas del Atlántico, una al oeste y cerca de las islas de Cabo Verde y la otra sobre su región central, pero ninguna de ellas está mostrando una notable actividad de chubascos y tormentas eléctricas, mientras se mueven al oeste rumbo al arco de las Antillas Menores. Para Cuba tendremos condiciones muy estables esta mañana, aumentando con cielo parcialmente en la tarde. Algunos chubascos y tormentas eléctricas, pero más frecuentes en las provincias occidentales. Las máximas para esta tarde entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales y en el norte central. Mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Ariane, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Caracas, pese a las sanciones internacionales sobre Venezuela e Irán, el régimen de Teherán continúa su colaboración con la dictadura de Nicolás Maduro. Nuevamente, tres tanqueros iraníes que transportan gasolina burlaron el cerco y se encuentran cerca de Venezuela.
Montevideo, el expresidente uruguayo José Mujica confirmó el domingo, al acudir a un centro de votación para las elecciones departamentales y municipales, que dejará en breve su escaño de senador por edad y por cuestiones de salud.
Managua, más de 30 personas fueron detenidas por la policía en Nicaragua, la mayoría de forma temporal durante una redada contra opositores realizada este sábado en diferentes zonas del país, que vive una profunda crisis sociopolítica desde el año 2018.
Europa.
París. Los hospitales en las regiones de París y Marsella están retrasando algunas operaciones programadas para liberar espacio para los pacientes con COVID-19, mientras el gobierno francés intenta detener una marea creciente de infecciones por coronavirus, dijo el domingo el Ministerio de Salud.
Ginebra. Una amplia mayoría de electores suizos rechazó el referéndum reducir drásticamente la migración procedente de la Unión Europea, lo que hubiera puesto en riesgo sus relaciones con el bloque, según las primeras proyecciones.
Bruselas. El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, dejó claro este viernes en la Asamblea General de las Naciones Unidas que, ante la rivalidad entre Estados Unidos y China, la Unión Europea sigue conformando con Washington una alianza vital, aunque precisó que eso no evita que en ocasiones tengan enfoques e intereses divergentes.
Asia.
Minsk. La policía de Bielorrusia detuvo este domingo a unas 200 personas durante una nueva multitudinaria manifestación de la oposición contra el presidente Alexander Lukashenko, quien prestó juramento en secreto pese a las protestas que enfrenta desde hace semanas tras las polémicas elecciones consideradas fraudulentas por la oposición y gran parte de la comunidad internacional.
Wuhan, 9 meses después de su aparición en China, la pandemia del COVID-19 sobrepasó el millón de muertes en el mundo, entre las múltiples rebrotes de casos en varios países que ya habían sufrido una primera ola devastadora.
Ereván, al menos 32 combatientes armenios murieron en la región separatista de Nagorno-Karabaj, en Azerbaiyán, después de que el domingo estallaran intensos combates con el ejército azerbaiyano, indicaron responsables rebeldes.
Oriente Medio.
Teherán. El régimen de Irán presentó este domingo un nuevo misil balístico antibuque de fabricación nacional con un alcance probable de más de 700 kilómetros en un contexto de crecientes tensiones con Estados Unidos, informó la agencia de noticias local Tasnim.
Ramala. El presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, pidió a las Naciones Unidas organizar una conferencia internacional a comienzos del 2021 para lanzar un proceso de paz israelo-palestino sobre la base de la ley internacional tras la elección presidencial estadounidense.
Beirut. A menos de un mes de haber asumido el cargo, el primer ministro designado del Líbano, Mustafa Adib, anunció su renuncia a formar un gobierno, así como su dimisión en medio de una creciente presión internacional tras la doble explosión en el puerto de Beirut, que ha asumido en una profunda crisis a la ciudad y al país.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
En mi anterior comentario estuve contando del arresto y la golpiza que le propinaron los de la Policía Nacional Revolucionaria a la joven activista cubana Idelisa Salcedo Verdesia. Su activismo, su vocación a la que ha dedicado su vida, es la de ayudar a los desvalidos, a los que no tienen recursos para conseguir una medicina o alimento. Justamente cuando fue secuestrada porque no tenían una orden de arresto y dos hombres vestidos de civil, supuestamente de la Policía Política y una oficial de la Policía Nacional Revolucionaria, a golpes y empujones la lanzaron dentro de la patrulla 722. Como se negó a desnudarse, le cayeron encima dos mujeres y la golpearon y dejaron. Luego fue interrogada por un oficial de la Seguridad del Estado que se identificó como Oscar, por supuesto que ese no es su nombre real. La amenazó y le dijo que si continuaba sus actividades le iban a desaparecer. También fue amenazada de muerte. Los que no conocen los detalles se preguntarán qué actividades tan peligrosas desarrolla esta joven para recibir esas amenazas. Eli, como la conocen todos, es la promotora de un proyecto comunitario llamado Casa a Casa, mediante el cual se entregan alimentos y medicinas a personas necesitadas. Le robaron 200 CUC que iba a utilizar para comprar alimentos que iban a un comedor comunitario para personas que no tengan que comer. También le robaron el teléfono celular, medicamentos y un equipo para tomar la presión arterial. Por eso yo les digo que los esbirros de la Seguridad del Estado son verdaderos delincuentes. Él les digo que seguirá ayudando a los necesitados, aunque la desaparezca. Valiente muchacha, hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
A las 6:55, volvemos a tener el contacto con Edemio Navas para conocer las noticias de los deportes. Adelante, Edemio.
Muchas gracias, Ariane. Buenos días a ti y a todos nuestros amigos oyentes. Ya faltan 5 para las 7 de la mañana en Cubita la Bella. Saludos, amigos. El uruguayo Luis Suárez finalmente debutó en la Liga de España ayer domingo en el triunfo del Atlético de Madrid 6-1 ante Granada. Partido en el cual Luis Suárez anotó 2 goles y tuvo una asistencia en solamente 20 minutos jugados. En cuanto a Ansu Fati, ayer domingo anotó 2 y el Barcelona debutó con victoria 4-0 ante el Villarreal. Aquí Leo Messi anotó un cartón. En boxeo, en la gran final de la Super Serie Mundial efectuada este último fin de semana en Múnich, Alemania, el letón Mairis Briedis derrotó en cerrado combate 2-1 al cubano Junior Dorticós, quien apenas perdió su segundo combate profesional con 24 éxitos. En las grandes ligas de béisbol, la jornada de ayer deparó grandes sorpresas. Por ejemplo, Pito Abreu terminó de líder impulsadas con 60 en la MLB en esta temporada regular de 60 partidos por la situación de la pandemia. Pito Abreu terminó en segundo en las grandes ligas en jonrones con 19, solamente superado por el jugador del equipo de los Yankees, Luke Boy. En la Liga Americana, los líderes fueron Tampa, así como Minnesota y Oakland. Y en la Nacional, los Bravos de Atlanta, los Cachorros de Chicago y los Dodgers de Los Ángeles, con el mejor récord este año en la MLB, 43 victorias y 17 derrotas. Y en esta última jornada, el pitcher cubano Raisel Iglesias se adjudicó su cuarta victoria de la temporada en el triunfo del equipo Rojos de Cincinnati 5-3 ante los Mellizos de Minnesota. Raisel lanzó una entrada y bueno, ganó 4, perdió 3 y salvó un total de 8 partidos. Ya va a comenzar mañana martes la esperada serie playoff y en la Liga Americana Tampa estará jugando contra Toronto, el Oakland ante los Medias Blancas de Chicago, Minnesota frente a los Astros de Houston y un choque de trenes, Cleveland contra los Yankees de Nueva York. En cuanto a la Liga Nacional, el equipo de los Dodgers jugará su primera serie ante los Cerveceros de Milwaukee en este inicio de la postemporada del año 2020. Atlanta, campeón por la división del este de la Liga Nacional, comenzará a jugar contra los Rojos de Cincinnati, los Marlins de Miami, es una serie muy interesante contra los Cachorros de Chicago y San Diego contra el San Luis. Y pasado mañana miércoles va a comenzar la gran final de la NBA. Sorpresa, señores, los Lakers, el gran favorito, contra el equipo Miami Heat, que anoche derrotó al Boston y avanzó a la gran final. Una sorpresa, señores, que casi nadie se imaginó. En este último partido, el jugador Adebayo terminó con 32 puntos por el equipo Miami Heat, que ganó 125 puntos por 113 y la serie 4-2. Así que, pasado mañana miércoles, la final de la NBA, el Miami Heat contra los Lakers de Los Ángeles. Hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6.030, en los 7.335 y en los 9.805 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El Observatorio de Libertad Académica alerta sobre las dos expulsiones en solo un mes de estudiantes de medicina en la isla.
El futuro de Cuba será próspero, así lo indica encargado de negocios de la Embajada de los Estados Unidos en La Habana.
Presidente encargado de Venezuela asegura que las protestas son la herramienta de los ciudadanos para luchar por sus derechos.
Iniciativa de ley de agentes extranjeros promovida por el gobierno sandinista de Nicaragua puede poner en riesgo la cooperación internacional.
Mañana comienza el ciclo de debates entre los candidatos a la presidencia de los Estados Unidos, Donald Trump y Joe Biden.
Y se reaviva con violencia una disputa territorial entre Armenia y Azerbaiyán.
Radio Martí Noticias.
7:01. Iniciamos la segunda hora de transmisión de este gigante informativo de Radio Martí Noticias. Muy buenos días para quienes a esta hora nos sintonizan. Estamos aquí desde las 6 de la mañana. Estaremos hasta las 8 llevándoles a ustedes la información. Pues, ¿quién viene después? Pues ya llegará Exilda Arjona y Alberto Müller con Levántate Cuba. Nosotros seguimos acompañándoles este equipo. Nuestro ingeniero de sonido es Teudy Giró. En la producción está Exilda Arjona. En la sala de redacción se encuentra Alex Rivero y en los micrófonos...
Ella es Ariane González.
Y él es Paul Speer. 7:02. Ya nos vamos a las noticias de Cuba.
Así es, damos inicio a nuestra segunda hora con noticias de la isla. El investigador del Observatorio de Libertad Académica, José Raúl Gallego, desde Ciudad de México, advirtió sobre la expulsión en solo un mes de dos estudiantes de ciencias médicas en Cuba. Nuestra colega Yolanda Huerga tiene sus declaraciones en el siguiente reportaje.
El investigador del Observatorio de Libertad Académica, José Raúl Gallego, criticó la expulsión de la Facultad de Ciencias Médicas del estudiante José Carlos Santos Belanzarán, de San Cristóbal Artemisa.
La discriminación por motivos ideológicos en las universidades cubanas nunca ha cedido, siempre ha estado presente, pero es un síntoma muy preocupante que en solo un mes de clase ya tengamos dos personas afectadas, el doctor Pupo, que fue expulsado de su residencia, y ahora el estudiante Juan Carlos Santos, que ha sido expulsado de la carrera de medicina.
Según informó el medio digital Cibercuba, Santos Belanzarán fue separado de su carrera de medicina por haber rechazado en Facebook la calificación de gusanos que un funcionario del Mariel, Josvani Iglesias, espetaba a los cubanos que habían emigrado. Tras sus comentarios en la red social, el alumno fue interrogado en la oficina de la subdirectora de la facultad universitaria por agentes de la seguridad del Estado que lo acusaron de estar pagado desde el exterior y de no cumplir cumplir con el reglamento que advierte de la penalización de las manifestaciones contrarias a la ideología revolucionaria.
Como era de esperarse, el clima restrictivo que se está viviendo en Cuba en torno a las redes sociales con legislaciones como el decreto 370, pues se está haciendo sentir en las universidades, donde hay un grupo de personas, una masa crítica que piensa, que cuestiona las cosas que están mal y que al parecer se van a convertir en uno de los blancos principales de estas campañas contra la libertad de expresión en las redes.
La semana pasada, el doctor Alexander Raúl Pupo Casas perdió la beca que tenía en Las Tunas, donde hacía la especialidad en neurocirugía, por contrastar en Facebook la pobreza del pueblo y la vida de la clase dirigente del país. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y hablemos del apóstol Alain Toledano Valiente. Él es un destacado líder del movimiento apostólico en Cuba, residente en Santiago de Cuba, donde dirige la iglesia Emanuel junto con su esposa Marilín Alayo Correa.
El blog forbeingful.org de la organización Solidaridad Cristiana Internacional resalta la labor del pastor que durante más de dos décadas ha sufrido, junto a su esposa e hijos, un intenso hostigamiento por parte de las autoridades cubanas para frenar su labor evangelizadora.
Toledano, a quien desde el año 2016 no le permiten viajar fuera del país, expuso en un video divulgado por Solidaridad Cristiana Internacional las vicisitudes que ha tenido que enfrentar.
Recordó que en toda la nación impera una falta de libertad religiosa que se inició hace más de seis décadas, cuando Fidel Castro llegó al poder y comenzaron a perseguir las iglesias y considerarlas ilegales.
Desde entonces niegan la posibilidad de inscribir las iglesias en el registro de asociación y culto porque no existe esa ley, así recordó el religioso.
Por otra parte, las autoridades llevan a cabo una fuerte campaña de control, decomiso y multas contra los vendedores en Santa Clara, dijo a Radio Martí el periodista independiente Guillermo del Sol.
La represión a los vendedores de alimentos es peor que el aumento de casos de coronavirus, así dijo el comunicador a este medio.
Explicó que en la última semana los inspectores y la policía realizaron una fuerte redada contra los vendedores de carne de cerdo en el mercado de Buen Viaje y decomisaron casi 3.000 libras de carne de cerdo.
También actuaron contra los carretoneros que transportan alimentos desde la zona del Yabú para Santa Clara y les hicieron firmar actas de compromiso a no realizar esos traslados de productos del agro.
Son acciones que, a criterio de Guillermo del Sol, demuestran de que el gobierno no hace nada por ayudar ni permite a la gente buscarse por su propia cuenta los alimentos.
Pero a pesar de todo esto, el encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Cuba, Timothy Zúñiga Brown, declaró que su equipo está comprometido a mantener los estrechos lazos entre los pueblos de ambos países. Además, en un video publicado a través de Twitter, Zúñiga Brown dijo que la isla está pasando por momentos difíciles, pero que el futuro de Cuba será próspero.
Soy Timothy Zúñiga Brown, encargado de negocios de la Embajada de los Estados Unidos de América en Cuba. Los hombres y las mujeres que integran el equipo de la embajada y yo estamos comprometidos a mantener los estrechos lazos que existen entre el pueblo de mi país y el pueblo cubano. Buscaremos profundizar los vínculos de familia y hermandad que nos unen inseparablemente. Seguiremos fielmente acompañándonos, sobre todo en estos momentos tan difíciles. Estoy convencido que el futuro de Cuba será próspero. Estoy convencido de que en ese futuro todos los cubanos disfrutarán plenamente de todos sus derechos, como los valores compartidos de los derechos humanos y la democracia. Y les reitero, desde la embajada los estamos escuchando. La embajada también tiene como prioridad velar por el bienestar y protección de nuestros ciudadanos y residentes que se encuentren en Cuba por cualquier motivo. Le pido a ellos que si necesitan asistencia de emergencia, por favor no duden en comunicarse con nuestra sección consular. Brindaremos toda la ayuda que nos sea posible. Los invito a seguirnos en las redes sociales y seguiremos dialogando.
Y el joven futbolista cubano Alessandro Amador Triana fue hallado muerto en México y las evidencias indican que fue víctima de un crimen. El jugador de Arroceros de Cuautla, de la Liga Premier de México, fue encontrado sin vida en un canal de riego.
El diario local Record informa que el futbolista de 21 años estaba reportado como desaparecido. Al parecer, Alessandro Amador Triana habría sido víctima de un crimen, pues tenía diversos golpes en el rostro, pecho y abdomen. A las 7:08, el doctor Alexander Pupo, o Raúl Pupo Casas, explica sus motivaciones para dar a conocer la realidad sobre Cuba en las redes sociales. Esta fue una entrevista exclusiva que ofreció a Tomás Cardoso.
La queja fue porque la jefa de mi servicio, donde actualmente trabajo, ella me envió una solicitud a mi perfil de Facebook. Yo realmente nunca le he rechazado la solicitud médica. Le acepto la solicitud y ella parece que al leer las publicaciones que tengo, se enojó y me hizo una publicación donde me llamaba a la reflexión, decía que eso no era los principios de un revolucionario. Y yo le expliqué que ser revolucionario es tratar de mantener a la sociedad en constante cambio, que estancarse no es hacer revolución.
¿Quién es esta persona? ¿Cómo se llama esta persona?
Ella es la doctora Lisset Ponce de León, especialista de neurocirugía, Hospital Ernesto Guevara de las Tunas. Ella solamente no es la jefa de servicio, ella es militante del partido, es cuadro del hospital, o sea, tiene varios cargos en el hospital y de hecho en la provincia tiene gran influencia en el hospital. Además, el director del hospital es neurocirujano también y se lleva bien con ella. Y ya lo he vivido en carne propia en otras ocasiones. Y bueno, ella me hizo firmar una carta de advertencia la semana pasada. Si seguía publicando podía perder la especialidad, incluso podía tener problemas en la vida personal. Yo entonces hice la denuncia en internet y fue la que llevó el traste ahora con la situación que está ocurriendo. Bueno, realmente delito, pienso que mi mayor delito ha sido decir la verdad. Es el único delito que he cometido hasta el día de hoy. Yo realmente siempre cuando alguien se me enfrenta en las redes sociales, pero trato de hacerle entender que cada publicación que yo hago siempre está basada solamente en la verdad. Yo no publico mentiras, no me gusta publicar mentiras ni difamar sobre ninguna persona o institución. Cada vez que diga algo siempre está basado en la verdad, en vivencia propia o en algo que me ha afectado directamente. No difamo sobre nadie. Quizás ese ha sido mi peor delito en este momento. Yo mantengo mi postura hasta el final. Lo había dicho en las redes sociales y lo mantengo y lo seguiré manteniendo. Me interesa poder seguir ejerciendo mi profesión, es lo que más me importa, pero mi libertad no la negocio, es innegociable. Yo mi libertad no se la voy a negociar a nadie bajo ningún criterio. Si para ser libre tengo que decir mentira, por lo menos para ser libre aquí tengo que decir mentira, pues seré preso o lo que sea necesario. Pero mi libertad yo no la negocio. Mi libertad de expresión se va a mantener y es lo que pienso y lo mantengo hasta el final.
¿Cuál ha sido la posición que han tomado sus colegas, los demás galenos, las demás personas del hospital que se han enterado de esto?
Bueno, mis compañeros realmente me apoyan a mí. Lo que pasa es que, como ya sabrá, acá es difícil la situación. Es muy difícil para ellos tomar una conducta, ¿sabe? Que no, o sea, una conducta que me apoye porque saben que si realmente me lo están haciendo a mí, se lo pueden hacer a cualquiera. A ellos les da pánico, terror, pero bueno, me han dejado saber, me han hecho llegar por vía personal, o sea, de palabras o de textos, su apoyo hacia mi persona. No ha habido queja de un paciente sobre mí. No sé de qué manera ellos dicen que violo la ética médica hacia la sociedad. Yo no expreso mis ideas abiertamente en mi barrio, ni en la calle ando poniendo carteles, ni haciendo manifestaciones. Yo solamente publico en mi perfil lo que pienso. La persona es libre de decidir si lo lee o no lo lee y cada cual lo interpreta bueno a su manera.
Un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
A las 7:12, vamos a nuestra sección habitual de Venezuela.
Los Estados Unidos ha donado cerca de $1,000 millones en asistencia a Venezuela y la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional ha redoblado sus esfuerzos y apoyo a ese país durante la pandemia de COVID-19. Cristina Caicedo Smith conversó con el subadministrador principal adjunto para América Latina y el Caribe, Joshua Hodge, quien asegura que la agencia continuará colaborando con Venezuela hasta que regrese al camino de la democracia.
¿Por cuánto tiempo ayudará USAID a Venezuela? Por el tiempo que sea necesario, hasta que el país retome el camino democrático. Así lo indicó Joshua Hodges, subadministrador principal adjunto para América Latina y el Caribe de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. Hasta el momento, cerca de $1,000 millones han salido de Estados Unidos como donaciones a varias organizaciones que llevan un mismo destino, intentar resolver la crisis humanitaria en Venezuela.
Hasta la fecha, nos estamos acercando a los $1,000 millones en asistencia por parte del gobierno de Estados Unidos. Eso, por supuesto, no son fondos de USAID. Los de USAID son 571 millones de dólares para ayuda dentro de Venezuela y a nivel regional.
La pandemia de la COVID-19 no ha ocasionado la crisis, aunque la ha exacerbado, según el funcionario.
Es acceso a agua potable, alimentos, saneamiento y electricidad, servicios básicos a los que todas las personas deberían tener acceso, que no están disponibles dentro de Venezuela.
Recientemente, Joshua Hodges participó en una audiencia en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado para informar a los legisladores sobre los avances que ha hecho la USAID en Venezuela. Según sus palabras, la agencia ha proporcionado hasta el momento más de 128 millones de dólares para programas de desarrollo a largo plazo, 43 millones para asistencia crítica de agua, comida y servicios de salud. Ha ayudado a un total de 9 millones de personas con programas varios que incluyen campañas de vacunación, de los que se benefician 600 mil venezolanos diariamente. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Y el Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela advirtió en un informe titulado Atlas del Silencio que más de 5 millones 200 mil venezolanos están en territorios donde no hay suficiente información.
El estudio detalla que en unos 90 municipios del territorio nacional es limitada la cobertura de las informaciones por parte de medios de comunicación como emisoras de radio, televisoras, periódicos y portales digitales.
Además, indica que otros 122 municipios de Venezuela son considerados desiertos de noticias moderados y solo 105 municipios tienen suficiente cobertura informativa.
Por otra parte, en un segundo reporte oral durante la sesión del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet entregó cifras de muertos, en especial jóvenes, durante operativos de seguridad en Venezuela. Celia Mendoza, de La Voz de América, amplía desde Nueva York.
Abusos de derechos humanos y preocupantes violaciones fueron denunciadas en el reporte oral presentado este 25 de septiembre en Ginebra por la alta comisionada de la ONU para Derechos Humanos, Michelle Bachelet.
Me preocupan los altos números de muertes de jóvenes en barrios marginados como resultado de operativos de seguridad. Basado en análisis de fuentes abiertas, mi oficina registró 711 muertes de junio a agosto, llegando a más de 2.000 muertes desde enero del 2020.
Asimismo, denunció que su oficina en Venezuela registró represión de protestas pacíficas en el contexto del estado de alarma vigente desde marzo.
Incluyendo las detenciones de manifestantes protestando por los bajos salarios y pensiones, las deficiencias de servicios públicos y la escasez de gasolina.
Acusaciones que han sido repetidamente rechazadas por el gobierno en disputa de Nicolás Maduro. En esta jornada en Ginebra, el embajador Jorge Valero reiteró su disposición a mantener la colaboración con Bachelet, quien afirmó que continuarían la cooperación técnica y reconoció avances.
Los esfuerzos de las autoridades hacia los migrantes venezolanos retornando al país. Sin embargo, me preocupa el discurso estigmatizador de algunas autoridades que responsabilizan de introducir la COVID-19 en Venezuela a los que retornan por cruces irregulares.
La alta comisionada abogó por mejores condiciones sanitarias para los trabajadores de la salud en medio de esta pandemia e instó a que se proteja el espacio cívico y democrático y se continúe con las liberaciones de todas las personas que siguen privadas arbitrariamente de libertad por ejercer sus derechos. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
7:16. Hay buen tiempo para Cuba, para las Bahamas, para el sur de la Florida, pero hay una mañana lluviosa para Puerto Rico, Lázaro Domínguez.
Efectivamente, Ariane, la cuestión es que hay una fuerte onda tropical que estuvo afectando el arco de las Antillas Menores en el curso de este fin de semana y se ha movido al oeste sobre las aguas del mar Caribe Oriental, acompañada de chubascos y tormentas eléctricas, y algunas de ellas muy intensas han estado afectando ya las Islas Vírgenes, en camino hacia Puerto Rico, donde tendremos nublados y lluvias desde las primeras horas de esta mañana. Así que día lluvioso hoy para Puerto Rico. Para Cuba, cielos parcialmente nublados, aumentando esta tarde, con algunos chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las provincias occidentales. Las máximas para esta tarde entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales y en el norte central. Mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Ariane, el estado del tiempo.
A las 7:18, vamos a continuar con más informaciones y ahora nos centramos en el continente americano.
Efectivamente, mañana en la noche comienza el ciclo de debates entre el presidente Donald Trump y su contendor Joe Biden con miras a las elecciones presidenciales del 3 de noviembre.
La agencia Prensa Asociada reporta que el presidente Trump ha decidido no llevar a cabo una preparación formal para encarar el primer debate, pero que el vicepresidente Biden está practicando con su equipo de especialistas.
Jay Carney, secretario de prensa de la Casa Blanca, dijo a Associated Press que el presidente Trump seguramente está preparando burlas y argumentos tangenciales para tratar de debilitar a Biden.
El debate del martes comienza a las 9:00 p.m. y va a durar 90 minutos. Luego habrá dos debates presidenciales más y uno entre los candidatos a la vicepresidencia, o sea, entre el vicepresidente actual Mike Pence y Kamala Harris.
La agencia de francesa de prensa, quise decir, informa que los temas del martes incluirán la Corte Suprema, la pandemia, la economía, el racismo y la integridad del sistema electoral.
Y aquí tenemos un reporte que publicó ayer domingo el New York Times. Ha dicho así que el presidente Donald Trump no pagó impuestos federales en los últimos 10 de los últimos 15 años.
El presidente Trump pagó $750 de impuestos al gobierno federal el año en que fue elegido, el año 2016, y $750 de nuevo en su primer año en el cargo, dice ese reporte publicado por New York Times.
Se publican en un momento crucial, justo antes del primer debate con su rival demócrata Joe Biden, programado para el próximo martes.
En una conferencia de prensa en la Casa Blanca, el presidente Trump calificó el reporte como noticias falsas y dijo que ha pagado impuestos, aunque no dio detalles.
Recordemos que los presidentes y además los candidatos a la presidencia no están obligados por ley a divulgar detalles de sus finanzas, aunque es tradicional que lo hagan.
Nos vamos a México. Ahí ordenan arresto de militares por desaparición de 43 estudiantes en Ayotzinapa. El informe lo presenta la agencia francesa de prensa.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, presentó el sábado avances de la investigación cuando se cumplen 6 años de la desaparición de los jóvenes en el estado de Guerrero, al sur del país.
Hay condiciones inmejorables para saber sobre el paradero de los muchachos.
López Obrador no detalló las acusaciones formales contra los militares. Familiares y organizaciones civiles lo señalan de inacción por no impedir que los estudiantes fueran atacados por narcotraficantes o hasta de facilitar la actuación de los criminales.
Pero sí pedirle que apriete un poquito más. Nosotros queríamos llegar hoy 26, pues con algo más, ¿no? Entiéndanos, ya 6 años y pues no tenemos nada.
Los 43 estudiantes desaparecieron la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014 en el municipio de Iguala, a donde habían ido para apoderarse de autobuses que usarían para viajar a una manifestación en Ciudad de México, pero fueron baleados por pistoleros y policías coludidos con el cártel del narcotráfico Guerreros Unidos. El gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto siempre se negó a que los militares fueran interrogados o llamados por la justicia, y además defendió lo que denominó la verdad histórica, según la cual integrantes de Guerreros Unidos asesinaron a los jóvenes, incineraron sus cuerpos y los arrojaron a un río. Pero el actual gobierno y la fiscalía han rechazado esta versión y han ampliado las investigaciones.
De México nos vamos a Nicaragua. Más de 30 personas fueron detenidas por la policía de ese país, la mayoría de forma temporal durante una redada contra opositores que se realizó el sábado en diferentes zonas del país. La mayoría de los detenidos eran miembros de la coalición nacional que reúne a 4 partidos políticos y 3 movimientos disidentes que piden la renuncia de Daniel Ortega. Vamos con otras informaciones. Hablemos de Argentina.
Tras un escándalo sexual, la Cámara de Diputados de ese país aceptó la renuncia del legislador Juan Emilio Ameri. Jorge Orellana presenta el siguiente informe.
Renunció el diputado kirchnerista que protagonizó una escena sexual en plena sesión parlamentaria. Juan Emilio Ameri no esperó a que una comisión de diputados decidiera su expulsión de la Cámara Baja. Pasada la medianoche, el diputado kirchnerista que protagonizó una escena erótica en medio de la sesión virtual que celebraba la Cámara presentó su renuncia a la banca, que fue solicitada a una votación nominal y aceptada en el recinto. En un comunicado dirigido al presidente del cuerpo, Sergio Massa, el diputado kirchnerista Ameri pidió disculpas por lo ocurrido. Sin embargo, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, dijo:
hemos visto a lo largo de estos meses, en la convivencia entre el sistema presencial y el sistema remoto, senadores que ponían figuras de cartón, diputados que se cambiaban mientras sucedía la reunión de comisión del ministro de Economía, alguno que tomaba whisky, alguno que se tapaba en la cama porque eran horas largas de sesión. Pero esto no.
Ameri, diputado de la coalición gobernante.
El escándalo se dio cuando una mujer se acercó a Juan Ameri y se sentó en sus piernas y este le tomaba un seno. El legislador de la provincia de Salta intentó excusarse diciendo que pensó que en ese momento no estaba conectado con la sesión. Según relató, cuando su pareja salió del baño, le preguntó cómo estaban las prótesis y le dio un beso porque hace días se hizo una operación de implantes mamarios. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
A las 7:24, estamos en tiempo de conocer noticias internacionales.
Efectivamente. Enfrentamientos militares entre Armenia y Azerbaiyán continúan hoy lunes por la disputada región separatista de Nagorno-Karabaj. Las hostilidades comenzaron el domingo y ambas partes se culpan mutuamente por reanudar el conflicto.
El Ministerio de Defensa de Azerbaiyán dijo a la agencia de noticias Interfax hoy lunes que más de 550 soldados armenios murieron, afirmación que es negada por Armenia.
No está claro qué provocó los combates, los más intensos desde que enfrentamientos en julio provocaron la muerte de 16 personas en ambos lados.
Pero Estados Unidos se ha manifestado su preocupación por los choques militares en esta región de Nagorno Karabaj y ha exhortado a los gobiernos de Azerbaiyán y Armenia a tomar medidas para aliviar esta tensión.
Estados Unidos se comunicó con ambos gobiernos para pedir el cese de la violencia y fomentar el diálogo entre las partes. También reiteró la importancia de que Azerbaiyán y Armenia continúen las negociaciones por medio del grupo de Minsk de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa.
Y nos vamos hasta Hong Kong. La policía de ese país rechazó la solicitud hecha por el Frente Civil de Derechos Humanos para celebrar una marcha pro-democrática el 1 de octubre, el Día Nacional de China.
Los manifestantes tenían previsto marchar el jueves desde las bahías hasta el distrito comercial, pero que las autoridades de Hong Kong rechazaron el pedido debido al temor de actos de violencia y vandalismo.
Continuamos en Asia. Un hombre estadounidense que se quejó del personal antipático en un resort turístico de Tailandia, en una reseña en línea, enfrenta ahora hasta 2 años de prisión y multas al ser acusado de causar daño a la reputación del hotel.
Wesley Barnes, que trabaja en el país del sudeste asiático, se quejó en TripAdvisor del Sea View Resort, según la agencia France Press. Fue arrestado por la policía de inmigración antes de ser liberado bajo fianza. Si se le encuentra culpable de difamación, Barnes se enfrenta a una sentencia de prisión y una multa de hasta $6,300.
Y a las 7:26, ya estamos en tiempo de conocer las noticias de los deportes, como cada día, con Edemio Navas.
Saludos, amigos. La gran final de la NBA, la Asociación Nacional de Baloncesto de aquí de Estados Unidos, comenzará pasado mañana miércoles a las 9 de la noche, hora de Cuba. El sorprendente equipo Miami Heat contra los favoritos Lakers de Los Ángeles, de Anthony Davis y LeBron James. Ayer domingo el equipo de Boston perdió ante el Miami Heat con marcador final de 125 puntos por 113 y de esa forma la serie terminó 4-2 a favor del equipo de Miami, que tuvo anoche a Bam Adebayo, a su mejor hombre, con un total de 32 puntos. Y ya tenemos los partidos en la Liga Americana y la Liga Nacional de la serie playoff: Tampa contra Toronto, Oakland frente a los Medias Blancas de Chicago, Minnesota contra los Astros de Houston y Cleveland contra los Yankees, un verdadero choque de trenes. Y en la Nacional, los Dodgers de Los Ángeles ante los Cerveceros de Milwaukee, Atlanta frente al Cincinnati y no los Marlins. Precisamente el equipo de los Marlins de Miami jugará contra los Cachorros de Chicago y por último San Diego frente al equipo de los Cardenales de San Luis. En esta última jornada, el pitcher derecho cubano, el Pinero Raizel Iglesias, en rol de relevo, alcanzó su cuarta victoria con 8 juegos salvados en la victoria del equipo del Cincinnati 5-3 ante los Mellizos de Minnesota. Y en cuanto a Pito Abreu, terminó en segundos jonrones y líder en carreras impulsadas en la Liga Americana. Y bueno, la ciudad alemana de Múnich, allá en Alemania, fue escenario este último sábado de un gran cartel de boxeo, en el cual Junior Dórticos perdió cerrado combate ante letón Mairis Briedis en la gran final de la Super Serie Mundial de Boxeo. Para Briedis fue su victoria número 27, en tanto el cubano Cienfuero capitalino Junior Dórticos perdió su segunda pelea profesional con 24 éxitos. Esta fue la gran final, reitero, de la Super Serie Mundial de Boxeo en el peso crucero, 200 libras. Por último, quiero señalar en este espacio deportivo de que, bueno, ya estará regresando mañana martes aquí en Miami Junior Dórticos, y estaremos hablando al respecto a ver qué fue lo que pasó, porque supuestamente había ido con un plan técnico-táctico que equivocó un poco durante el trayecto de la pelea y por ese motivo sucumbió frente al letón Mairis Briedis. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030, en los 7335 y en los 9805 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí Noticias.
7:30. El tiempo vuela. Iniciamos ya la última media hora de este gigante informativo de Radio Martí. Estamos aquí desde las 6:00 de la mañana llevándoles a ustedes toda la información, y hasta las 8:00 estaremos acompañándoles, porque luego ya viene Levántate Cuba con Exilda Arjona y Alberto Müller. En esta segunda o última ya media hora vamos a conocer la opinión de expertos con respecto a la anulación por parte de Cuba de las pruebas rápidas para poder detectar los casos de coronavirus. También repasaremos qué ha dicho ayer el MINSAP con respecto a la cantidad de casos que hay. La afirmación que ha dicho el subsecretario de Estado Michael Kosak sobre el Día Mundial del Turismo, sobre todo los turistas que visitan la isla de Cuba, y la campaña que se están desarrollando con respecto al desamparo gubernamental que viven los emprendedores privados en Cuba, que los hace muy vulnerables. De eso y mucho más, hasta las 8:00 de la mañana, el equipo que la acompaña. Nuestro ingeniero de sonido, Esteudi Giró. En la producción se encuentra Exilda Arjona. En la sala de redacción está Alex Rivero. Y aquí en los micrófonos,
ella es Ariane González.
Y él es Paul Sphere. A las 7:32, nos vamos a las noticias de Cuba.
Así es, nos situamos en la isla para dar inicio a la última media hora de noticias. Expertos en salud opinan sobre la decisión de Cuba de anular las pruebas rápidas para coronavirus. Nuestra colega Ivette Pacheco ofrece el siguiente reportaje.
Autoridades de salud de Cuba descartan la aplicación de los conocidos tests rápidos para detectar casos positivos al coronavirus en todo el país debido a la ineficiencia de los resultados. Al respecto, el doctor Ramón Zamora, desde Holguín, dijo a Radio Martí.
O bien es la deficiencia en la confección de las pruebas rápidas, o de lo contrario es la falta de recursos, la falta de economía para mantener esta cantidad de pruebas que se requiere.
La información ofrecida a la prensa oficial por la doctora Yanelis Calviño Vega, jefa del puesto de Dirección de Salud Pública en la provincia Holguín, precisaba además que ante la suspensión de este control en toda la isla, se ponderarán los criterios clínicos y epidemiológicos a la hora de identificar contactos contactos y sospechosos a partir de los positivos confirmados.
A una serie de patologías respiratorias, cardiológicas también, ¿no? Marcan signos respiratorios que, bueno, todos sabemos que sería algo complejo, ¿no? Enmarcar al paciente o posible paciente con coronavirus por la clínica, ¿no? Creo que eso es absurdo, ¿no?
Sobre el tema de la suspensión de las pruebas rápidas para coronavirus, como muchos la denominan en la isla, Radio Martí pudo recoger la opinión del bioquímico y profesor de inmunología, Oscar Casanella, alguien versado en el tema.
Yo desde el principio varias veces había explicado a las personas que el valor diagnóstico de los test rápidos es bajo, tienen un gran número, ofrecen un gran número de falsos positivos, falsos negativos.
Casanella nos expresó sentirse sorprendido ante la decisión de considerar los criterios clínicos y epidemiológicos para identificar los casos, según anunciaban las autoridades de salud de Cuba.
Me sorprendo que puede pasar lo que estaba pasando también con el dengue, que hay veces que no se esperaba a obtener resultados de los métodos diagnósticos biológicos, ensayos biológicos o clínicos, y por un examen físico, digamos, clínico, se tomaban decisiones y ahí hay mucho sesgo, hay muchos errores. Un mismo cuadro clínico puede estar causado por diferentes enfermedades.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Pero vamos a recordar ahora los casos de coronavirus que reportó el Ministerio de Salud de Cuba ayer domingo. Recordemos que ofrece las cifras del día anterior y ayer confirmó 45 casos de nuevos contagios. Con los nuevos, la cifra de infectados en la isla asciende a 5.457.
El Ministerio de Salud informó ayer la cifra de fallecidos en 122 al producirse dos nuevos decesos en la jornada previa. Ambos eran ancianos de Ciego de Ávila. Otros datos en el reporte del MINSAP son los siguientes: 582 casos positivos activos, 4 pacientes en estado grave y 3 en estado crítico.
Los casos vigilados en atención primaria de salud no han sido reportados desde el lunes 10 de agosto, cuando el número sobrepasaba los 11.000.
Por otra parte, el subsecretario de Estado de los Estados Unidos, Michael Kozak, dijo ayer en el Día Mundial del Turismo que los turistas en Cuba generan riqueza que los militares usan para reprimir. Ninguna vacación puede justificar dar fondos para la violación a los derechos humanos, dijo en Twitter el alto funcionario estadounidense.
Sin embargo, el desamparo gubernamental que viven los emprendedores privados en Cuba los hace muy vulnerables a la crisis general que vive la isla, pero además que ha estado acentuada con la crisis del coronavirus. Una preocupación que resaltan desde Cuba periodistas independientes. Y Amado Gil tiene los detalles.
En Cuba, a diferencia de los empleados estatales que le han pagado entre el 60 y el 100% del salario si es que han sido enviados a sus casas debido a la pandemia de la COVID-19, el sector privado ha quedado en el desamparo del gobierno, que los obliga a cumplir con sus deberes y les otorga escasos derechos. Así afirmó desde La Habana en su podcast Ventana 14 la periodista Joanny Sánchez.
Para tener que pagar, las autoridades sí rápidamente les exigen el pago de licencias, gravámenes, impuestos, pero a la hora de apoyar a este sector con algún tipo de ingreso en estos tiempos, reitero, de colapso económico y de pandemia, bueno, pues en ese caso este sector no tiene el derecho prácticamente a recibir ese tipo de apoyo.
Por su parte, la periodista Miriam Leiva, especializada en asuntos económicos, dijo también desde la capital cubana que sobre los cuentapropistas hay muchos factores que van en su contra.
En el caso de los cuentapropistas, realmente tienen una situación muy difícil porque hace 7 meses que no pueden, no, o sea, que quizás le quedaba algo elaborado o han seguido trabajando, pero es que hay que recordar que no tienen cómo vender. Hacía ya inclusive los que estaban dependiendo del turismo estaban siendo afectados cuando dejaron de venir los norteamericanos. Y entonces, ¿qué pasa? Que realmente la situación económica de la población es muy tensa, muy difícil.
Joanny Sánchez afirmó que esta indefensión del sector privado podría matizarse si existieran sindicatos independientes.
Lo que tiene que pasar, y por eso es que ocurren estas cosas, es que el cuentapropismo, el sector particular cubano, tiene que tener representación por sí mismo. Tiene que tener sindicatos, tiene que tener grupos, entidades que le ayuden a alzar la voz y a reclamar justamente eso que ahora no tiene, el derecho a percibir, a recibir un apoyo económico en tiempos de crisis.
Sindicatos independientes que el gobierno no permite y de formarse los persigue. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y la seguridad del Estado detuvo el pasado jueves en Guantánamo a tres periodistas independientes y los acusó de usurpación de la capacidad legal, vagancia y alteración del orden público. Yolanda Huerga nos explica más en el siguiente reporte.
Tres periodistas independientes fueron arrestados y acusados por presunta vagancia y por usurpación de capacidad legal en la ciudad Guantánamo.
Una actividad relacionada con la campaña martiana auspiciada por la plataforma unitaria Compromiso Democrático y resultamos detenidos.
Dijo el periodista Niober García Fournier, quien fue apresado junto a Yaremis Buqueriguet e Isael Poveda Silva cuando repartían impresos con pensamientos del apóstol José Martí en el centro comercial ubicado en el reparto Caribe de la capital guantanamera.
En la unidad, la teniente Lázara Leiva nos realizó un acto de advertencia engañosa totalmente. En ella nos advertía por caer en vagancia extrema y por usurpación de capacidades legales. Y le dije que esa advertencia era engañosa, puesto que yo no andaba con delincuentes y que tampoco era un vago porque yo trabajaba más que toda la policía junta. En ese momento, esta oficial me empezó a gritar y a ofenderme, y acto seguido a esto, los demás oficiales de la policía que estaban en el recinto me rodearon y el primer teniente llamado Jorge Juárez Chávez comenzó a darme piñazos por la cabeza, por la espalda, y varios de estos policías siguieron dándome piñazos. Esta teniente también le dio una galleta al activista Isabel Poveda Silva.
Los comunicadores recibieron además multas de 30 pesos por supuesta alteración del orden público tras ser conducidos a la unidad policial conocida como Parque 24. Los oficiales de la Policía Política y la PNR mantuvieron detenidos por 2 horas a los periodistas y activistas y les decomisaron sus teléfonos celulares y una memoria de datos. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y vamos a hablar del premio que le será entregado a la activista cubana de derechos humanos Rosa María Payá. Lo va a recibir la próxima semana. Es el Premio Internacional de Liderazgo Ileana Rosletinen, que concede el Instituto de Liderazgo Hispano del Congreso de los Estados Unidos.
Además de Payá, hija del fallecido fundador del Movimiento Cristiano Liberación, Osvaldo Payá, serán galardonados el senador republicano Roy Blunt y el congresista demócrata Pete Aguilar con premios por el liderazgo en servicio público.
El presidente del instituto, el excongresista cubano-estadounidense Linco Díaz-Balart, calificó a los tres premiados como líderes extraordinarios.
Payá, líder de Cuba Decide, un movimiento que promueve la celebración de un referendo en el que el pueblo cubano pueda pronunciarse sobre el sistema político que quiere para su país, será reconocida por su liderazgo y defensa global de la causa de la democracia en Cuba y por denunciar a nivel internacional las violaciones de derechos humanos en la isla.
El premio, que lleva el nombre de la congresista cubano-estadounidense Ileana Rosletinen, la primera mujer hispana en llegar al Congreso de los Estados Unidos, será entregado el 30 de septiembre de manera virtual.
Y Televisión Martí difundió una serie titulada Cuba, Rostros de la Represión, iniciativa que recibió el apoyo de Palenque Visión dentro de la isla. En la segunda parte de la versión radial, los activistas de derechos humanos, Martadela Tamayo González y Niober García Fournier, revelan cómo el gobierno de La Habana les ha impedido viajar al exterior y participar en eventos vinculados con sus actividades civilistas. Grisel González tiene el siguiente informe.
Con la intención de amedrentar a activistas de derechos humanos, opositores políticos, periodistas independientes, el gobierno cubano ataca su integridad moral.
Artículo 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia.
También les prohíben la salida del país y les dicen que están regulados, el término que utiliza el régimen para prohibirles la libertad de movimiento.
Perdí pues un curso en la Escuela de México Simón de Beauvoir, era 21 días de capacitación para el tema de liderazgo femenino, no pude asistir, tampoco pude asistir a la asamblea de la OEA.
Yo en este momento en mi niño me tiene en los registros, en la computadora, como que soy una persona regulada de interés público. Esto me ha conllevado a imposibilitarme 4 viajes al exterior. El primero de estos viajes fue el 27 de mayo del año 2017. Tenía en esa oportunidad pactado un curso de periodismo auspiciado por la CELA a Panamá.
Grisel González, Radio y Televisión Martí.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone.
A las 7:43 minutos vamos a continuar llevándoles más informaciones de Latinoamérica e internacionales. Iniciamos un comunicado de los Estados Unidos.
Efectivamente, nota recién llegada desde nuestra redacción, se informa que Estados Unidos amenaza con cerrar su embajada en Bagdad, en Irak, en medio de frustraciones por continuos ataques perpetrados por milicias chiitas.
Medios de prensa citaron a funcionarios estadounidenses e iraquíes diciendo que el secretario de Estado Mike Pompeo advirtió a líderes iraquíes en los últimos días que la embajada cerraría a menos que Irak trabajara para detener los ataques a sitios militares y diplomáticos de los Estados Unidos.
El secretario Pompeo no ha discutido el asunto públicamente, pero Estados Unidos dijo el domingo que los grupos respaldados por Irán que lanzan cohetes contra nuestra embajada son un peligro no solo para nosotros, sino también para el gobierno de Irak.
Estados Unidos ha dicho en el pasado que Irak tiene la obligación de proteger las instalaciones diplomáticas estadounidenses en el país.
Y en medio de la carrera para desarrollar una vacuna contra el coronavirus, un grupo de científicos descubrió una mutación potencialmente más peligrosa que el COVID-19. Arnaldo Rojas, de La Voz de América, informa desde Houston.
El estudio que analizó unas 5.000 secuencias genéticas del mortal virus en Houston documentó una continua acumulación de mutaciones, una de las cuales lo ha hecho más contagioso. El autor principal de la investigación, el doctor James Moser, destacó la importancia del nuevo hallazgo.
No hay nada en nuestro estudio que diga que los fabricantes de vacunas deben cambiar lo que están haciendo. Pero lo que estamos diciendo es que tenemos que vigilar esto a medida que avanzamos y se aplica la vacunación. Porque como saben, otros virus como la gripe pueden mutar y escapar de la vacunación.
Explicó que hasta el momento no se ha detectado que alguna de las mutaciones identificadas en el estudio vuelva más mortal al COVID-19, pero hay que estar vigilantes, advirtió.
Una de las cosas que hemos aprendido sobre este virus es que es muy difícil de predecir.
La investigación muestra que el virus se difundió a través de los vecindarios de Houston en dos fases. La primera afectando individuos más ricos y mayores, y luego una segunda oleada que golpeó a gente más joven y a los barrios de bajos ingresos, afectando a muchos latinos. La doctora Ligia Peralta analizó los resultados del estudio de manera independiente a petición de La Voz de América.
Lo que queremos saber es si cuando estamos usando mascarilla, cuidándonos de la distancia, al mismo tiempo la higiene, sobre todo de las manos, si esto es efectivo o no. Y eso es la importancia de este estudio. Epidemiológicamente podemos saber qué medidas tomar a medida que este virus va cambiando.
Ambos, por lo pronto, coincidieron en la importancia de no abandonar los hábitos de protección. Arnaldo Rojas, Voz de América.
Muy preocupante esta situación con la mutación del coronavirus, pero hablemos de Argentina, que tiene más de 700.000 casos de COVID-19. Ha extendido las medidas de aislamiento obligatorio hasta el próximo 11 de octubre. El presidente argentino Alberto Fernández dijo en una rueda de prensa que su país está muy lejos de superar la pandemia. El mandatario se mostró especialmente inquieto por la situación epidemiológica en las provincias de Santa Fe, Córdoba, Mendoza, La Rioja, Salta, Jujuy, Río Negro y Neuquén. Entre tanto, Carlos Landa, un arqueólogo que contrajo el coronavirus, se refirió a la situación de la pandemia en su país.
Uno puede tomar todos los recaudos, todo lo que te dicen, todos, ¿no? Barbijo, anteojos, lavarte 500 millones de veces la mano con alcohol, lavar las verduras, todo. Pero a largo plazo es insostenible. Es insostenible. ¿Por qué? Porque somos seres humanos, porque socializamos, porque te vas a olvidar un día, porque lo vas a empezar a negar, porque vas a decir esto ya me pasó, en el caso mío, no me va a pasar más. Otros dicen, nunca me va a pasar.
A las 7:47 minutos continuamos en este informativo de Radio Martí. Vamos a conocer la previsión meteorológica porque ya hay personas que se están preocupando, Lázaro. Hay un frente frío para el miércoles en la noche.
Sí, así dicen, Ariane. La cuestión es que desde un centro de bajas presiones ahí sobre la región de los Grandes Lagos esta mañana. Se tiene un frente frío fuerte sobre Tennessee y el sur de Texas. Ariane, este frente frío está acompañado de tormentas eléctricas y brisotes con fuerza de galerna que penetrará esta tarde las aguas del noroeste del Golfo de México y se moverá rápidamente al sudeste para llegar más débil al sur de la Florida y la región occidental de Cuba en la noche del miércoles. Provocando, recuerden que va a llegar débil, provocando un nuevo cambio de tiempo y el descenso de las temperaturas para la madrugada del jueves. Para Cuba, por lo pronto, cielos parcialmente nublados, aumentando esta tarde, con algunos chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las provincias occidentales. Las máximas estarán entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos al este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Ahora poco lea en ambos litorales orientales y en el norte central. Mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Ariane, el estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
Hoy es 28 de septiembre, aniversario, como sabes tú, de la creación de los Comités de Defensa de la Revolución. Lo verdaderamente importante de esta fecha, lo que ciertamente debiera preocuparnos a todos, es la impronta que este hecho deja en la psiquis de nuestro pueblo, en el alma nacional, en la vida y el carácter de los cubanos a los que nos ha tocado vivir la Cuba de la Revolución, la desnaturalizada Cuba de Fidel y Raúl Castro. Glorificar la maldad apareja consecuencias negativas. Proponer como virtud lo que es una vileza es trastocar peligrosamente los valores reales de la humanidad. Mostrar a los niños como un deber a cumplir lo que es en realidad una canallada a evitar no es formar a esos niños, es deformarlos. Y esto es lo que ha estado ocurriendo en Cuba por tres generaciones. Vigilar al vecino, vigilar al hermano, penetrar sigilosamente su intimidad para acusarlo ante autoridades espurias, para llevarlo de tribunales a magistrados por supuestos delitos, tales como comprar alimentos en el mercado negro para paliar el hambre de su familia, o por luchar contra gobernantes no solo ilegítimos, sino además criminales y despóticos, es toda una degeneración del espíritu que no se practica sin que el alma se dañe, la integridad se desmorone y el hombre pierda lo mejor de sí mismo. Y no importa si los CDR, según me dicen, han sufrido la metamorfosis del aburrimiento y la pérdida de credibilidad del régimen ante sus propios supuestos militantes. Pertenecer a esa organización, simular siquiera la disposición al chivateo y la delación, es ya toda una claudicación de la condición humana en la que nadie debiera caer, mucho menos a estas alturas del desencanto. El ataque despiadado a lo mejor de la cubanidad, esa herida en el corazón del cubano, que es convertirlo en chivato, en delator de sus hermanos, ¿es acaso el daño mayor que el castrato le ha hecho a la nación? Yo devolví mi carné y aunque me detuvieron por casi un día entero, ha sido el día que mejor me he sentido en mi vida, me dijo una vez un cubano recién llegado entonces a Miami. Y yo lo entiendo. Este cubano recuperó su dignidad. Ojalá que Cuba entera la recupere también.
Bueno, y Alejandro Sanz hace su debut en el mundo cinematográfico con el nuevo tema El verano que vivimos. Roxana Romero presenta la canción y nos habla de algunas escenas del film que lleva el mismo nombre a continuación en nuestro segmento de entretenimiento.
Uno de los más reconocidos artistas en la música latina lleva su arte a la gran pantalla. Alejandro Sanz presentó su primera incursión en el mundo cinematográfico con su tema El verano que vivimos. La película del mismo nombre se presentó en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián en España. El cantautor español compuso este tema específicamente para el largometraje. La canción forma parte del trasfondo musical de varias escenas emocionales. La conmovedora música juega un papel importante en el filme que habla de amor, amistad y traición.
¿Y de Lucía?
Esta que os voy a contar no es la historia de mi vida. Ojalá lo fuese.
El verano que vivimos es una historia de amor inspirada en hechos reales que, contada en dos tiempos, nos traslada a la ciudad de Jerez de los años 50 como escenario principal.
Sigo varado en aquel verano de 1958, recordándome que otra vida es posible.
Contigo.
El filme trata sobre unas misteriosas cartas que llegan a manos de una joven periodista, siempre sin firmar, siempre dedicadas a un tal Lucía.
Y no sabe quién es.
No.
En ellas se adivina una historia de amor, amistad y traición que sucedió en las viñas de Jerez durante el verano de 1958. Un amor inmortal cuyos protagonistas, a pesar de que han pasado 40 años, no quieren olvidar. Roxana Romero, Radio Televisión Martí.
Y a las 7:53 estamos en tiempo de conocer las noticias de los deportes. Adelante, Demio Navas.
Saludos, amigos. El uruguayo Luis Suárez finalmente debutó en la Liga de España ayer domingo en el triunfo del Atlético de Madrid 6-1 ante Granada, partido en el cual Luis Suárez anotó 2 goles y tuvo una asistencia en solamente 20 minutos jugados. En cuanto a Ansu Fati, ayer domingo anotó 2. Y el Barcelona debutó con victoria 4-0 ante el Villarreal. Aquí Leo Messi anotó un cartón. En boxeo, en la gran final de la Super Serie Mundial efectuada este último fin de semana en Múnich, Alemania, el letón Mairis Briedis derrotó en cerrado combate 2-1 al cubano Junior Torticós, quien apenas perdió su segundo combate profesional con 24 éxitos. En las grandes ligas de béisbol, la jornada de ayer deparó grandes sorpresas. Por ejemplo, Pito Abreu terminó de líder impulsadas con 60 en la MLB en esta temporada regular de 60 partidos por la situación de la pandemia. Pito Abreu terminó en segundo en las grandes ligas en jonrones con 19, solamente superado por el jugador del equipo de los Yankees, Luke Boy. En la Liga Americana, los líderes fueron Tampa, así como Minnesota y Oakland, y en la Nacional, los Bravos de Atlanta, los Cachorros de Chicago y los Dodgers de Los Ángeles, con el mejor récord este año en la MLB, 43 victorias y 17 derrotas. Y en esta última jornada, el pitcher cubano Raisel Iglesias se adjudicó su cuarta victoria de la temporada en el triunfo del equipo rojos de Cincinnati 5-3 ante los Mellizos de Minnesota. Raisel lanzó una entrada y bueno, ganó 4, perdió 3 y salvó un total de 8 partidos. Ya va a comenzar mañana martes la esperada serie playoff, y en la Liga Americana Tampa estará jugando contra Toronto, el Oakland ante los Medias Blancas de Chicago, Minnesota frente a los Astros de Houston, y un choque de trenes, Cleveland contra los Yankees de Nueva York. En cuanto a la Liga Nacional, el equipo de los Dodgers jugará su primera serie ante los Cerveceros de Milwaukee en este inicio de la postemporada del año 2020. Atlanta, campeón por la división del este de la Liga Nacional, comenzará a jugar contra los Rojos de Cincinnati, los Marlins de Miami, en una serie muy interesante, contra los Cachorros de Chicago, y San Diego contra el San Luis. Y pasado mañana, miércoles, va a comenzar la gran final de la NBA. Sorpresa, señores, los Lakers, el gran favorito, contra el equipo Miami Heat, que anoche derrotó al Boston y avanzó a la gran final. Una sorpresa, señores, que casi nadie se imaginó. En este último partido, el jugador Adebayo terminó con 32 puntos por el equipo Miami Heat, que ganó 125 puntos por 113 y la serie 4-2. Así que, pasado mañana miércoles, la final de la NBA, el Miami Heat contra los Lakers de Los Ángeles. Hasta aquí nuestra sección deportiva.
Y a las 7:56 damos un repaso a nuestros principales titulares. El Observatorio de Libertad Académica alerta sobre las 2 expulsiones en solo un mes de estudiantes de medicina en Cuba.
El futuro de Cuba será próspero, así lo indica encargado de negocios de la Embajada de los Estados Unidos en La Habana.
Presidente encargado de Venezuela asegura que las protestas son la herramienta de los ciudadanos para luchar por sus derechos.
Iniciativa de ley de agentes extranjeros promovida por el gobierno sandinista de Nicaragua agua puede poner en riesgo la cooperación internacional.
Mañana comienza el ciclo de debates entre los candidatos a la presidencia de los Estados Unidos, Donald Trump y Joe Biden.
Y brota con nueva violencia una disputa territorial de larga data entre Armenia y Azerbaiyán.
Radio Martí Noticias.
7:57. Nosotros nos despedimos. Hemos llegado al final de esta emisión del gigante informativo de Radio Martí. De 6 a 8 de la mañana le hemos estado acompañando. Ya están aquí a las puertas de estos chicos de Levántate Cuba, Exilda Arjona y Alberto Müller. Pero el equipo que le acompañó, nuestro ingeniero de sonido, Teudy Giró, Exilda Arjona, es nuestra productora. En la sala de redacción está Alex Rivero y aquí en los micrófonos,
ella, Ariane González.
Y él es Paul Espir. Gracias, sí, por su sintonía. Mañana regresamos con más informaciones. Muy buenos días.
Dios los bendiga. Hasta la vista.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.